y lejos de zonas donde haya serpientes. Y ahí se sueltan en zonas que estén protegidas, así que tengan escondites, que tengan comida abundante, como pueden ser palmerales, zonas de tuneras, zonas de ágaves, de piteras, donde ellos están protegidos de los gatos. Ahí es donde ellos encuentran mejor, medran mejor.
Muy bien. Pascual Calabuig, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Venga, un abrazo, buenos días.
Y Alejandro Molina, gracias y felicidades por dar la voz de alarma.
Felicidades a los vecinos que se preocupan no solamente de proteger a los animales, sino también de dar aviso. Para terminar rápidamente, decir que la nueva ley del gobierno de España obliga a la esterilización de todos los gatos en España, no solamente de los que están en casa, sino también de los que están en colonias felinas. Por tanto, lo que es el problema de los gatos, yo creo que con el tiempo ya estará solucionado. Aquí el real problema es el hombre y sobre todo la culebra o la serpiente real californiana, que es la que está desbocada.
Un abrazo. Gracias, Alejandro.
Venga, gracias. Tío.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual, boletín informativo.
Cabo de 4 días de sobresaltos. La versión oficial sigue siendo la misma tras abrir expediente informativo a Leire Díez, negar la mayor y evaluar el daño reputacional al partido en medio del impacto que los audios están generando en las estructuras socialistas.
Precisamente el socialista Emiliano García Page acaba de pedir a la dirección nacional del PSOE que se querelle ante estas acusaciones.
Lo verdaderamente importante es que el partido deje clarísimo que nosotros como organización en la vida hemos tenido ni gargantas profundas ni juego sucio y que realmente no estamos en ese tipo de malísima política. Sería nefasto para el partido, ¿no? Y supongo que ahora con las nuevas denuncias que están saliendo, creo yo, que lo que estas primeras horas del día las estarán empleando en preparar las querellas criminales contra los que están acusando al presidente del gobierno y al propio secretario de organización de un delito enormemente grave, ¿no? Yo creo que es lo que yo haría y lo que haría cualquiera.
Pues al hilo de las diferentes tramas de corrupción que rodean al presidente del gobierno, el PP ha anunciado que en unos minutos Alberto Núñez Feijóo realizará una declaración institucional. Y el cementerio de Arrecife, en la isla canaria del Hierro, acoge este jueves el entierro de una de las 7 víctimas mortales que dejó hace 24 horas el vuelco de un cayuco cuando estaba a punto de atracar en el puerto de La Restinga. Entre las víctimas hay 3 niñas. En el momento de la tragedia, numeroso personal de emergencia se lanzó al agua para intentar salvar a los 152 ocupantes. Javier Iglesias vive en la isla y fue testigo de lo ocurrido.
Media hora después de haberse volcado, el cayuco vuelve a su posición original. Y volviendo a su posición original, se ve que hay emigrantes que han quedado dentro del cayuco volcado, pero sí teniendo espacio para respirar. Entonces, al volver a su estado original, el cayuco, pues todavía sacan unos 15-20 cuerpos con vida, que nos vuelve a sorprender.
Y estamos a punto de despedir el mes de mayo y ya conocemos que el precio de la vivienda ha subido casi un 15%. Es el incremento más elevado de toda la serie histórica. De media pagamos unos 27.000 euros más por el mismo piso que hace un año. Victoria Ballesteros.
Y si lo comparamos con el mes anterior,
Victoria Ballesteros.
Y si lo comparamos con el mes anterior, un 4% más, según los datos de los portales inmobiliarios. En los últimos 20 años de análisis, nunca habían coincidido 2 incrementos récord, y esto se traduce en que el metro cuadrado en una vivienda estándar de unos 80 metros ha subido de media más de 340 euros hasta superar los 2.600. Ojo que no es algo puntual ni localizado, afecta a prácticamente el 95% de las provincias y a casi el 90% de los municipios. Hay 8 regiones donde el alza de los precios de la vivienda se está dando a doble dígito. A la cabeza están la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, donde comprar una casa cuesta un 20% más que hace un año. Además, Baleares tiene otro título, es la más cara de España, ha superado los 5.000 euros metro cuadrado y le sigue la Comunidad de Madrid, que lo roza. Es decir, que ese piso de 80 metros cuadrados cuesta unos 400.000 euros de media en esas zonas.
Y al menos 23 personas han muerto este jueves en un nuevo bombardeo israelí contra un campamento de refugiados en Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos noticia de última hora con el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín. Bruno Casar.
Es el último capítulo en el conflicto entre Aprilia y Jorge Martín, que acaba de anunciar que se marcha a final de temporada. Borja González.
Entramos en otra fase del conflicto de Jorge Martín con Aprilia. El piloto español, que ya dijo que iba a explicar su posición, lo ha hecho esta mañana en sus redes sociales. Aclara que él básicamente lo que hace es cumplir con lo que acordó el año pasado, es decir, se dio un periodo de prueba por el que decidía si seguía o no seguía con la marca italiana en 2026. Es verdad que las circunstancias han hecho que apenas haya podido probar la moto. Ha ofrecido a los italianos cambiar esa cláusula y ubicar esos 6 grandes premios a partir de su regreso a las pistas después de la última lesión, pero de momento la decisión es la de no continuar con Aprilia el año que viene.
Gracias, Borja. Hasta ahora también miramos a Roland Garros, donde tenemos en pista a 2 españoles en una jornada con varios nombres propios. Ángel García.
Hasta 4 españoles saltarán hoy a pista y ya están 2 en ella. Ha perdido el primer set Alejandro Davidovich ante el checo Lehechka, aunque eso sí, manda ahora 4-1 en el segundo, mientras que Jaume Munar está peleando ante uno de los ídolos locales, ante Arthur Fils, 5 iguales en el primer set. Ya sabes que luego jugarán Jessica Bouzas y Paula Badosa, y entre los favoritos Novak Djokovic, Jannik Sinner o Alexander Zverev.
Gracias, Ángel. Y tras la final de la conferencia anoche, victoria del Chelsea sobre el Betis, miramos ya a la final de la Liga de Campeones, que se va a jugar el sábado entre el Inter y el Paris Saint-Germain.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Jugueterías Lifer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los 7 mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número 1 en Europa. Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me
quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no
con Cristina López Slichting.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
GRI, la marca de aire acondicionado número 1 en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Josep, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Amante de los 7 mares. Vuelve a Las Palmas de Gran Canaria el Festival de los Océanos número 1 de Europa. Vuelve el International Ocean Film Tour. Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Presenta Kinema Producciones. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
Este viernes 30 de mayo a las 8 de la tarde, Dreamland Gran Canaria se la juega en casa. Nos enfrentamos a Lucán Murcia en un choque directo por los puestos altos de la Liga ACB. Tu apoyo marca la diferencia. Ven al Gran Canaria Arena y vive el baloncesto al máximo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Municipal, ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, pues vamos a hablar de los asuntos que importan a la ciudadanía y, como no, también a los concejales. María Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, oposición, Partido Popular, ¿cómo va todo?
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios.
Y saludamos también al otro lado del hilo telefónico a Esther Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Buenos días, Grupo de Gobierno, Partido Socialista. ¿Qué tal, Esther?
Muy bien, Javi, muy buenos días.
Oye, ¿dónde estás? ¿En las oficinas municipales o por ahí de visita?
No, estoy ahora mismo en la puerta del CEIP Los Giles, en los que he tenido la oportunidad de participar en un acto muy bonito que ha desarrollado el centro, y donde además se te han adelantado y me han entrevistado dos alumnas.
Fantástico.
Además han sido bastante duras, ¿eh?
¿Sí?
Tienen madera.
Pues voy a tener que llamarla. Y metemos aquí a un concejal y que le haga preguntas a los alumnos y las alumnas del CEIP Los Giles.
O sea que me lo han hecho pasar mal,
Me lo han hecho pasar mal. Bueno, seguro que era con buen ánimo y buen sentido esas preguntas.
Sí, la verdad que tengo que decir, y discúlpame solo 10 segundos,
sí,
que claro, los proyectos que están desarrollando los centros educativos de nuestro municipio, conozco un poquito más de cerca los del distrito de Tamaraceite, San Lorenzo de Noya, la verdad que son espectaculares. El CEIP Los Giles ha tenido ya varios reconocimientos, premios, al igual que otros tantos centros, y la verdad que la labor que hacen es impresionante.
Bueno, pues orgulloso, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar de asuntos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El primero, pues ya conocemos el proyecto ganador, cuyo objetivo era o es renaturalizar el barranco de Guiniguada, la desembocadura del barranco de Guiniguada, independientemente de que nos guste más o menos el proyecto. Pues, ¿qué ve el equipo de la oposición como, digamos, un asunto que podría mejorar? Se renaturaliza el barranco de Guiniguada, no se quita la losa. Realmente estamos hablando de un paseo de la cultura y de las artes, hay referencia a la cultura y de las artes, y sobre todo, ¿cómo ven eso de que puede ser o no puede ser posible esa llegada hacia el litoral? Porque, según dijo la alcaldesa, está fuera de ámbito de actuación municipal.
Bueno, yo lo que creo es que, primero, pues felicitar al equipo ganador, al proyecto, pero sinceramente creemos que este proyecto nació mal. Y lo vimos hace unos meses, cuando la ciudadanía, cuando colectivos, cuando colegios profesionales estaban en contra de lo que Carolina Darias, alcaldesa de esta ciudad, estaba presentando. Yo creo que, para empezar, a partir de ese momento ya el proyecto nace mal. Después continuamos durante unos días en el que la población podía votar a los proyectos que se habían presentado. No es un proyecto de ciudad, es un proyecto de Carolina Darias. Porque si fuese un proyecto de ciudad, no hubiesen votado solo 1.481 personas. Un 0,4% de la población votó a lo que debería ser un referente en nuestra ciudad, como es el proyecto del Guiniguada. Creo que el grupo de gobierno, en este caso la alcaldesa Carolina Darias, no ha contado con la ciudadanía, por mucho que haya hecho un proceso de participación ciudadana que hemos visto que ha sido un auténtico fracaso, por lo que digo, porque de más de 380.000 habitantes, solo 1.481 votaron, y porque el proyecto empezó mal desde el minuto uno, no escuchando, no dialogando y no sentándose con las partes para ver realmente qué es lo que quiere la ciudadanía.
Lo cierto es que hay muchas preguntas que quedan en el aire, ¿no? Porque están hablando de realizar un calmado de tráfico, pero hay que tener en cuenta que esa Gran Canaria 110 no es municipal.
Del Cabildo.
Mucho menos, efectivamente. Por lo tanto, y además que es una vía de interés regional, lo cual quiere decir que habría, digo yo, que bajarle la calificación, que se municipalice y a partir de ahí no sé qué dispositivo de tráfico se puede hacer para que o no pase vehículos por ahí, parece que van a pasar por los lados, o que solamente pase el servicio público, ¿no? Y después también nos preguntamos, ¿se renaturaliza realmente esto, este proyecto, el barranco del Guiniguada? Y otro, ¿al final va a llegar o no va a llegar al mar? Es decir, ¿se va a soterrar la avenida marítima? ¿Qué pasa con la Metro Guagua, que también pasa por ahí? Esther.
Bueno, este gobierno va a continuar trabajando para mejorar la vida de la ciudadanía, impulsando proyectos tan importantes como esto, un proyecto de regeneración urbana que va a transformar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Me llama la atención que el Partido Popular hable de una baja participación ciudadana. Mire, cuando ustedes gobernaban, que intentaron impulsar un proyecto en el Guiniguada, la participación fue cero, porque el Partido Popular no permitió la participación ciudadana. Pero digo más, también tampoco hubo concursos de ideas, como lo ha habido en este proyecto. ¿Por qué? Porque ustedes dieron el proyecto a dedo. Que la participación sea mayor o menor, pues mire, normalmente la ciudadanía, a través de los presupuestos participativos, en los últimos años el promedio de participación ha estado entre 600 a casi 2.000 personas. El promedio en la participación para el paseo del Guiniguada, el paseo de la cultura y las artes, ha estado en esa misma media. En cualquier caso, bueno, nosotros poner en valor que la participación ciudadana ha evidenciado las preferencias por uno de los proyectos, que ha sido el proyecto Agua. La diferencia entre este proyecto y el segundo, además, ha sido considerable, o sea, más del 40%, y además la ciudadanía pues ha coincidido con la elección del jurado y, por lo tanto, con la elección del proyecto, que desde el punto de vista de la voluntad popular y desde el punto de vista de lo que es la solvencia técnica, ¿no?, también la decisión de ese jurado internacional experto, pues han entendido ambos que es el más adecuado para esta ciudad. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando, mejorando la vida de la gente, recuperando espacios, y después de más de 40 años, yo creo que estábamos casi cerca de los 50 en los que se han intentado en varias ocasiones mejorar la zona y unir esta zona tan importante de la ciudad, no se ha conseguido este grupo de gobierno liderado por la alcaldesa Darias, cuyo programa electoral, o sea, alcaldesa que se presenta a las elecciones municipales con este, con un proyecto del Guiniguada que va en la línea de la hora decidido por la ciudadanía y por los técnicos, por lo tanto, más solvencia y más participación, creo que sería difícil de encontrar.
Hombre, si hablamos de que la participación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 1.481 personas frente a más de 380.000 habitantes, diga, Esther, que es una buena participación, hombre, cuanto menos no nos riamos de la ciudadanía. Segundo, todos sabemos que seguimos inmersos en un proceso que no renaturaliza el barranco del Guiniguada. es un proyecto que condiciona el futuro plan parcial del desarrollo del Sistema General 51, y ustedes lo saben bien, y no es al revés. Son los planes los que deben condicionar los proyectos, no al revés. Y hombre, sin perjuicio de la calidad y profesionalidad de los integrantes de los equipos, de los proyectos, esto refleja que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, encabezado por la alcaldesa Carolina Darias, ha estado, primero, a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de el Guiniguada. Y esto lo tienen que reconocer. Ustedes han estado a espaldas de todo. Porque es que hace unos meses, y ya lo he dicho, salieron los ciudadanos, los colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, paisajistas, diciendo no a este proyecto. Y ustedes han hecho caso omiso, no se han sentado con nadie. Porque esto es un proyecto de Carolina Darias, no es un proyecto de la ciudadanía. No se le ha preguntado a la ciudadanía, a los expertos, oiga, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Eso no lo han hecho. Han hecho lo que ustedes han querido con el proyecto del Barranco de Guiniguada.
Por cierto, ¿se sabe cuándo comenzarán las obras, el plazo de ejecución? Porque por ahora no tenemos información a este respecto.
Bueno, si me permite, Javier, sí, y a colación de lo que exponía María, primero, lo que he dicho es que la participación está dentro de la media de lo que normalmente participa la ciudadanía en los proyectos y en los presupuestos participativos. He dicho también que si te parece baja, porque además no creo que no lo has respondido, tampoco tienes por qué, si te parece baja la participación ciudadana, ¿qué te parece entonces que tu partido político, el Partido Popular, ni siquiera diese esa oportunidad? ¿Qué te parece entonces que el Partido Popular a dedo decidiese a quién le iba a otorgar el proyecto que en su momento pretendían llevar a cabo y que tampoco ejecutaron? Porque si te quejas por la baja participación, si te quejas porque expertos hayan también decidido y que se haya hecho un concurso de ideas, ¿qué es? ¿Que te sigue pareciendo bien participación ciudadana cero porque ustedes no la permitieron y participación de expertos cero porque dieron el proyecto a dedo? Yo creo que son formas muy diferentes de hacer política. La ciudadanía ha tenido la oportunidad de votar porque se ha puesto todas las herramientas para que ello fuese posible. Y por más que sigan diciendo que es un proyecto, un capricho de la alcaldesa, seguiremos demostrando cómo esto ha sido un proyecto participativo, donde dentro del programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, que ha sido el primer partido, el primer y con mayor apoyo de los partidos políticos que se presentaron a las elecciones municipales y que han tenido el apoyo de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y en dicho programa electoral ya exponíamos lo que pensábamos para el Guiniguada. Por lo tanto, más participación que la que se ha dado, al menos jamás la hemos tenido por parte del Grupo Popular.
Quiero terminar ya el Guiniguada muy brevemente, María, muy, muy, muy brevemente, un apunte.
Sí, simplemente un apunte. Primero, elecciones del Partido Socialista al Partido Popular, ninguna. Gestión del Partido Popular se ve clara, siempre. Gestión del Partido Socialista también se ve. Fíjense si ustedes están empeñados en este proyecto, que en 2 años ya tenemos un proyecto ganador. ¿Qué es lo que han hecho ustedes durante 2 años con la Metro Guagua? La ciudad patas arriba, obras que no se acaban nunca. Entonces, cuando queremos, si lo hacemos, y cuando no queremos, seguimos con una ciudad empantanada.
Un apunte breve, Esther.
Bueno, es una pena que la ciudad vaya avanzando y que nuevamente nos encontremos enfrente o en contra del Partido Popular. Ya lo hicieron con la mayor inversión de la higiene urbana de nuestra ciudad. Votaron en contra de casi 500 millones de euros para mejorar la misma. Se vuelven a posicionar en contra de otro proyecto que es transformador y que va a mejorar de forma, vamos, notoria nuestra ciudad. Y bueno, no hay nada nuevo en el horizonte. El Partido Popular siempre en contra de todo lo que sea mejorar la vida de la gente.
Bueno, tenemos menos tiempo del que nos gustaría. Estamos hablando de un tripartito que se vende como progresista, como social. Sin embargo, vemos una crítica del Partido Popular que asegura que Las Palmas de Gran Canaria ha dejado sin ejecutar la mitad de las ayudas benéficas. Hablan que unos 5 millones aproximadamente se quedaron sin aplicar el año pasado, María.
Es una vergüenza que el Partido Socialista, aquellos que siempre llevan esa bandera del progresismo y de que nadie se quede atrás, tenga un presupuesto en atenciones benéficas y asistenciales de más de 8 millones de euros y hayan sido incapaces de ejecutar ni siquiera el 50% de esas ayudas. Pero es que no sucedió solamente en el año 2024, es que también sucedió en el año 2023. Ayer pedíamos una comparecencia a la concejal de Bienestar Social, a la señora Carmen Luz Vargas, para que nos explicara qué es lo que está sucediendo con el sinhogarismo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo que no es de recibo es que simplemente diga que solo hay 241 personas sin hogar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esa cifra es totalmente falsa. Primero, porque no tienen un censo de cuántas personas sin hogar hay en la ciudad. Por lo tanto, no sé de dónde saca ese número de 241. Segundo, no sale el servicio de intervención de calle nocturno porque hay un conflicto laboral desde el año 2020. No tenemos servicio de intervención de calle nocturno. No se sabe cuántas personas están durmiendo en la calle, y eso se viene arrastrando desde el año 2020. Y lo que no es de recibo es que se deje sin ejecutar cerca de 4 millones de euros. Los recursos alojativos que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria son simple y llanamente 123 plazas alojativas. Desde el año 2019, la fábrica del hielo comenzó sus obras y estamos en el año 2025 y es cuando se acaba de adjudicar las obras de la cuarta planta para poder alojar. Durante este mandato no ha habido ni una sola plaza alojativa, ni un solo recurso alojativo nuevo, cuando tenemos a más de 600 personas sin hogar en la ciudad. No hay sino que recorrer la parte baja de la ciudad desde hoy a La Plata hasta la isleta y ver en portales, en soportales, en bancos, en parques, personas durmiendo. ¿Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? No crear ni un solo recurso alojativo nuevo, ni uno. Y lo sigo diciendo e insistiré. Tendrían que darle las gracias día sí, día también, a las entidades del tercer sector, que gracias a ellos, muchas de esas personas, tienen un alojamiento.
Esther.
En fin, mire, no hay ni una sola ayuda social que se haya dejado de entregar para aquellas personas que cumpliesen con los requisitos, pero ni una, o sea, ni una. ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos una política social preventiva, no reactiva, que es la que suele llevar a cabo el Partido Popular. Hay que tener en cuenta que, mire, que las partidas correspondientes a este tipo de ayuda, lo que hacemos desde el gobierno municipal es incluir una previsión de las solicitudes que suele hacerse cada año, más una previsión de lo que pudiera ser necesario si se diese alguna situación crítica, porque entre otras tantas cuestiones del COVID hemos aprendido que tenemos que disponer de una cantidad económica suficiente por si se volviesen a reproducir situaciones de emergencias como la que acabo de comentar, como lo que ocurrió con el COVID. Por eso vamos manteniendo esta partida económica. Mire, desde la pandemia el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha mantenido una política social basada en la previsión y en la capacidad de respuesta inmediata. Por eso, el presupuesto que está destinado a ayudas sociales se diseña por encima de lo que es la previsión real de demanda. No estamos ante una baja ejecución, porque como decía al principio, no hay ni una sola ayuda que se haya dejado de entregar para todas las personas que cumplen con los requisitos, ni una. Lo que estamos en presupuestos que están calculados muy por encima de la previsión real de la demanda. Y luego, cuestiones importantes. Primero, que las ayudas de emergencia no combaten la pobreza estructural, sino necesidades más puntuales, por decirlo de alguna manera. Las prestaciones municipales no están destinadas a resolver la pobreza estructural, porque eso es competencia de otras administraciones. Lo que sí hacemos es cubrir las emergencias sociales puntuales, y en este sentido, el no haber ejecutado los 8 millones de euros, cuando digo que se han entregado todas las peticiones realizadas por parte de las personas que cumplan con los requisitos establecidos, así, ¿no? Lo que intentamos es prever por si ocurriese algo. Afortunadamente también han disminuido las peticiones de este tipo de ayudas de emergencia por diferentes factores. Hay una mejora muy importante de los datos de empleo, no solo porque ha bajado el número de desempleados, sino porque ha aumentado de forma importante el mayor aumento de casi las tres últimas décadas de cotizantes a la Seguridad Social, prestaciones de otras administraciones, como puede ser el ingreso mínimo vital, el aumento de las pensiones no contributivas, entre otros, sí. También dan esta cobertura. Aumento del salario mínimo interprofesional, revalorización de las pensiones. O sea, tenemos más capacidad para poder intervenir si fuera necesario, pero también menos personas que solicitan.
Les pido este brevedad porque además hoy especialmente tenemos menos duración de la tertulia. Adelante.
¿De verdad me estás diciendo que hay menos personas que piden ayuda tanto de emergencia como de especial necesidad? ¿De verdad me estás diciendo?
María.
¿De verdad? No, Esther, no sigan viviendo en una realidad que no es. Pónganle cabeza al tema social. Ustedes me están diciendo que no sigue habiendo colas en los bancos de alimentos y que el propio ayuntamiento deriva a los bancos de alimentos Esther, no te he interrumpido. No te he interrumpido y siempre es lo mismo. O sea, de verdad, no echemos balones fuera. No echemos balones a otras administraciones. Las personas sin hogar también son problemas de otras administraciones. Son vecinos, hombres y mujeres de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que no tienen un techo y que el ayuntamiento no ha creado ni una sola plaza alojativa nueva. Y mientras tanto, estas personas están en la calle.
Brevemente, un apunte que nos vamos ya, Esther.
Bueno, como viene el Partido Popular siempre a dar lecciones, simplemente recordar alguna cosita de cuando gobernaba. 2015, gobernando el Partido Popular, se presupuestaron 3,8 millones de euros para ayudas sociales. No las ejecutaron.
No tenemos dinero.
Pese a que 3,8 millones de euros
no teníamos dinero.
Ahora no me interrumpas.
Ah, no, es que estoy haciendo lo mismo que hiciste tú, Esther.
No ejecutaron. Y la ciudadanía recuerda cómo estábamos en 2015, con casi un 30% de paro, sin ingreso mínimo vital, con el salario mínimo interprofesional, o sea, con lo que cobraban la mayor parte de las personas trabajadoras de nuestra ciudad, siendo la mitad de lo que es el salario mínimo en la actualidad, sin recursos sociales como los que contamos en la actualidad, con una situación muchísimo peor de la que tenemos en la actualidad, el Partido Popular dejó sin ejecutar 3,8 millones de euros.
Con un presupuesto de 300 y pico millones de euros frente a la millonada que tienen ustedes y que son incapaces de ejecutar.
Nos tenemos que ir, Esther. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Buen día.
Gracias, María Amador.
Muchas
un abrazo.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Jugueterías Liefer te desea un feliz Día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Liefer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en liefer.es. Jugueterías Liefer, promoviendo lo nuestro.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia podología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en uffcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, presidente de la plataforma de Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De empresarios de Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi, muy bien.
¿Qué tal, Felipe Quintero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, por cierto, quiero ponerles esto que me ha llegado y que me parece realmente bastante interesante y vamos a analizarlo también.
¿Te compras la bici eléctrica?
No me llega.
Pues vendo mi ideal. Yo vendí mi compromiso.
¿Tu anillo?
No, hombre, mi ideal, el compromiso. Sí, ya no se lleva. Mira. Vendeideales.com puedes vender.
Mira, vende un ideal. A ver cómo se hace.
Ideales que ya no usas, véndelos. Vendo
ideales. Si tienes ideales que ya no usas, véndelo. Evidentemente, ¿cuál es el modelo de negocio aquí? Vender ideales. Realmente hay demanda para comprar ideales. A mí me parece que es una campaña que crea expectación y me parece que es bastante buena, porque al fin y al cabo no es otra cosa que una página web de compraventa de artículos, de productos, como otra. Pero habla de ideales, le da, digamos, una visión más allá, una profundidad, ¿no?, a lo que nosotros vendemos y que en algún momento dado pues fue importante en nuestra vida. Yo es que lo veo así. Enrique, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, sí, todos pensamos, todavía no sabemos qué hay detrás de este modelo de negocio, solamente lo hemos visto en redes y se llama vendoideales.com. Y en la publicidad que tú nos acabas de poner, que es la promo de ellos oficial, lo que dicen es que venden ideales, o sea, algo utópico, ¿no? Y todo esto será, o está siendo casi con total seguridad, una estrategia de marketing viral para tratar de, oye, pues que la gente se interese por la página web, y de hecho lo ha conseguido, porque estamos nosotros ahora mismo aquí en Antena en COPE hablando de esta página web, que además, precisamente hoy, día 29 de mayo, es cuando lanzan la web. Ahora mismo está inoperativa.
No, está operativa ya, está operativa.
Ya está
ahora
operativa.
Mismo.
Ah, bro, ahora mismo. Ah, bueno, pues yo la miré esta mañana, Javi, que es, íbamos a tratar el tema. Ah, míralo por aquí, ya está, es verdad, sí. Vende tu independencia humanidad. Vamos a ver qué tenemos por aquí, pero bueno, es que...
No, pero es interesante, es interesante porque es que me salta un banner, pero lo que venden, por ejemplo, es dos cajas de independencia. Dos cajas.
Un dispensador de humanidad.
Cuatro botes de empatía. Hombre, no está nada mal, lo que pasa es que, claro, ¿de qué manera puedes tú supeditar un producto a un ideal determinado, ¿no? No sé si lo has tenido la oportunidad de verlo, Felipe, creo que no, porque se acaba de activar, pero ¿qué te parece esta campaña de publicidad que en principio parece que es muy atractiva?
Bueno, parece por lo que estoy viendo que lo que hay realmente detrás es efectivamente una campaña de marketing para Médicos Sin Fronteras, ¿eh? Entiendo yo que un poco lo que trata esta página es de llamar la conciencia, ¿no? De qué es lo que ocurre en el tercer mundo. Entonces, bueno, la verdad es que muy hábilmente, efectivamente, el equipo de marketing, oye, lo que ha hecho es fijar la atención, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es al final lo que se pretende.
Efectivamente,
¿no?
Porque claro, yo decía, me salta un banner. El banner que me salta es el de Médicos Sin Fronteras.
Sí, yo lo estoy viendo ahora también. Me acabo de conectar con ustedes. Creo que lo estamos viendo los tres ahora mismo en directo, y la verdad que la campaña pues
es
brutal,
es
buenísima, porque no te llama directamente a la conciencia, no sabes qué es lo que viene detrás, pero oye, te llama muchísimo la atención, y en los tiempos que corren eso es difícil, para decir oye, ¿qué demonios va a pasar aquí? Y estas estrategias de marketing, estas campañas de marketing, de viralidad, cada vez son más difíciles de hacer, porque es que ya los consumidores tenemos callo. Ya tenemos un background y una expertise en el que muy pocas cosas nos sorprenden. Estos banners de el día 30 todo va a cambiar, nadie se lo cree. O prepárate para no sé qué día porque tu vida va a dar un vuelco. Eso no se lo cree nadie. Pero fíjate cómo esta campaña está muy, muy bien planteada. Nosotros ayer nos equivocamos, Javi. Nosotros pensábamos, ¿verdad?, que era una que iba a ser una página de compraventa de artículos.
Pero es que no venden ni compran nada, a pesar de que efectivamente en la home pues se ven unos artículos. Un dispensador de humanidad. Tú le das a comprar y se te abre la página de Médicos Sin Frontera donde te puedes inscribir o hacerte socio. Claro. Y a partir de ahí, pues sí, digamos que con tu aportación, pues se compra
Se compra, sí, de
lo necesario. Exacto. Lo necesario.
Pero está muy bien planteada, ¿eh? Y está muy, muy planteada. Y oye, fíjate que a nosotros nos despistó totalmente. Llevamos a Billo desde ayer junto con Felipe intentando descubrir de qué iba esto. Y fíjate, ahora en directo lo hemos podido ver. Está muy, muy interesante. Chapó, aplaudimos esta campaña de marketing de Médicos Sin Fronteras, porque lo que dije, es complicado que a las alturas que estamos cualquier campaña de marketing sorprenda.
Pues fantástico, pues nos ha sorprendido, desde luego que sí. Además, merece también estos minutos de publicidad Médicos Sin Fronteras, que al fin y al cabo es una organización del tercer sector. No tenemos tanto tiempo como nos gustaría, ¿no? Pero sí queremos poner sobre la mesa otro asunto. Los canarios mayores de 55 años estamos a la cola del salario medio y, por lo tanto, tenemos la mayor tasa de desempleo. Parece que no funciona el trabajo senior, ¿no? O por lo menos las agencias de colocación de trabajo senior, parece que no, que los empresarios prefieren gente joven. Enrique.
Bueno, yo creo que esto viene muy mucho en función de cómo va circulando una persona en su vida profesional en Canarias, ¿no? Y entendemos que el 35% de nuestro empleo está en el sector turismo, desgraciadamente de baja cualificación. Entonces, en función de que tú vas cumpliendo años, pues el sector va requiriéndote, y si quieres cambiar de sector, te va requiriendo una serie de conocimientos, una serie de habilidades que desgraciadamente no tenemos, y mucha gente mayor de 55 años parece que su vida laboral pues se acaba justo cuando cumple esta edad, que es lo que estamos viendo en este informe de Mafre. Y un detalle sí importante antes de pasarle a Felipe el testigo, es que fíjate, en el lado contrario estamos a la cabeza de España en cuanto a digitalización de personas de más de 55 años. O sea, tenemos unos conocimientos amplios, las personas mayores de 55 años tienen unos amplios conocimientos en redes sociales, en informática, en manejarse dentro del entorno digital, y eso es muy importante. Y pese a eso, tienen una tasa de paro brutal.
Felipe.
Hombre, yo bajo mi punto de vista, y además yo ya supero los 55 años, sí puedo hablar desde la experiencia propia, ¿no? O sea, yo creo que el talento senior es vital y es importante para cualquier economía que se preste, ¿no? ¿Por qué? Porque el talento senior hasta ahora ha estado marcado por un estigma de bueno, ya son personas quemadas y tal, no. Yo me voy a todo lo contrario. Yo creo que las personas que superan ya la barrera de los 55 años tienen una mochila detrás de experiencia y de capacidad de trabajo que quizás a lo mejor actualmente gran parte de jóvenes no tienen. Y eso evidentemente hay que tratarlo con la objetividad que necesita.
Y valorarlo, Felipe. ¿Y se valora por parte de los empresarios? ¿O se valora más alguien que no sabe absolutamente nada y, digamos, hacerlo a mi mano?
Claro que se valora. Por lo menos desde mi empresa se valora muchísimo. O sea, yo, además, la gente que tengo trabajando supera la media de los 50 años, cuidado. Y yo no los cambiaría absolutamente por nadie más joven. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de trabajo que... Y además... también tienen una ventaja, y es que ya a esa edad las cargas, digamos, son menores, con lo cual trabajan de forma más ágil y con más valor.
Y,
¿vale?
Y quizás más productiva. Nos hemos quedado sin tiempo, lo lamento mucho, pero este asunto,
qué pena,
que me parece muy interesante, lo dejamos para la semana que viene y lo podemos desarrollar, que tiene muchísimas aristas. Enrique, un abrazo fuerte hasta la semana que viene, a cuidarse.
Sí. Otro para ti, Javi.
Gracias, Felipe.
Un abrazo. Entero,
un abrazo, hasta la otra.
Chao, chao.
Nos pide paso Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal, Juan Fran? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Francisco Cruz Cárdenes.
Hola, don Francisco Javier Benítez Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
A ver, cuéntame.
Tenemos mucho para la jornada de hoy. Va a ser especial y bonito. Yo creo que todos lo tenemos que escuchar de 2 a 3 de la tarde, porque vamos a hablar del Día de Canarias, todo lo que hay preparado de nuestros deportes autóctonos, de la lucha del garrote, también de lucha canaria.
Tenemos un monográfico de Canarias,
casi, porque también hablaremos del Obrín Deportivo Las Palmas, que esa es otra, después te comentaré en torno al técnico, pero hablaremos de nuestro día, del día de todo, del archipiélago canario, del día de Canarias y en concreto del deporte, bueno, y en particular de nuestra historia, de nuestro deporte, nuestra cultura, de nuestra identidad, deportes únicos qué en bueno, el mundo además.
Qué bueno, imperdible. ¿Y qué deportes autóctonos vas a tocar?
Pues la lucha del garrote, sí. Que yo creo que tenemos que informarnos un poquito más porque es un deporte histórico, además de no solo que viene siendo de un deporte y que hay federados y que hay competición y que hay entrenamiento, sino que tiene su historia desde dónde arranca. También la lucha canaria, que vamos a poder verla en la televisión canaria, también veremos lo que tenemos de cara a que cada uno en su agenda pueda buscar el sitio idóneo para ver el deporte que quiera, y realmente todos los deportes autóctonos, bueno. Sobre todo los que tenemos agendados para este fin de semana desde hoy hasta el próximo domingo.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Y un dato en torno al Unión Deportiva Las Palmas. A esta hora están todas las opciones abiertas para ser entrenador del conjunto Gran Canario porque hay varias posibilidades, no hay nada cerrado. El club ofrece una temporada más otra en caso de ascenso al técnico que llegue y el club quiere hacerlo oficial antes de presentar la campaña de abonados. Hay muchos nombres, hay algunos que están mejor situados que otros, pero no hay nada cerrado a esta hora de la tarde. Apunten un nombre, Rubén de la Barrera, que gusta mucho al director deportivo del Orden Deportivo Las Palmas, Luis Helguera, pero insistimos, son más los que están encima de la mesa a esta hora de la tarde.
Pues mira, con Rubén de la Barrera me alegro mucho porque vuelvo otra vez a la estrategia de toque de siempre de la Unión Deportiva Las Palmas, que jamás debía abandonar.
Sí, sí, efectivamente, nuestra identidad, nuestra idea, total. Si hablamos de nuestra cultura, pues esa es otra, la forma de jugar del Orden Deportivo Las Palmas.
Te escuchamos, Juanfran, gracias.
A ti, Javier. Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Toda esta semana en Lidl Canarias ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 20% con nuestro kilo de Burger Meat picada mixta. El doble. Y para celebrar el Día de Canarias, disfruta de nuestro cuponazo de 10 euros de descuento. Lidl Canarias marca la diferencia.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Hoy es una felicidad para mí enorme saludar a Laura Dapresa, secretaria general de ASINCA. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, Javier.
Oye, el pasado 23 de mayo se celebró esa asamblea anual de ASINCA, ¿no? ASINCA, los industriales de Canarias. ¿De qué se habla ahí en esa asamblea? ¿Y qué es lo importante que se saca de una asamblea de estas características, Laura?
Pues sí, efectivamente, el 23 de mayo, el viernes pasado, en Fuerteventura, porque esta vez la industria, quisimos celebrar nuestro gran evento anual, nuestra reunión anual de todos los asociados en Fuerteventura, precisamente para poner en valor la situación de la industria que está en las islas no capitalinas, que son unos titanes, si me permites decirlo, y celebramos nuestra asamblea ahí y lo que hicimos fue primero un repaso de lo que hemos de lo acontecido durante este año y nos marcamos los objetivos estratégicos para el periodo 25-26 y luego ratificamos la nueva junta directiva regional que preside Virgilio Correa, que repite otra vez como presidente regional. Sí. Y reafirmamos nuestra unidad de carácter regional, porque al final ahí donde radica el principal valor de ASINCA, la unión de la industria canaria, porque como estamos en un territorio tan alejado y somos un archipiélago, al final esos motivos que hace 47 años fueron los que hicieron que los industriales se movilizaran para crear ASINCA, siguen vigentes a día de hoy. Y si te hubiera algo que destacar de la asamblea es que la apuesta de la industria por la autonomía estratégica industrial. Este fue el punto central. En el que se trató tanto la asamblea por la mañana y como durante la cena, que nosotros hacemos una cena de celebración de asamblea en la casa, a la que asisten nuestros asociados y luego asisten también representantes institucionales. Y ahí el presidente regional, Virgilio Correa, en su intervención abogó porque Canarias debe apoyar al sector industrial, a sectores productivos, también al sector primario, para garantizar una mayor autonomía estratégica industrial.
¿Pero qué es esto? Porque me llama mucho la atención. Autonomía estratégica industrial. ¿De qué estamos hablando, Laura?
Pues mira, está íntimamente relacionado con el acuerdo en Canarias, que es de lo que hablamos tú y yo el último jueves de cada mes, porque al final lo que se pretende con esto es que hay que ser consciente de que Canarias, por lo mismo que te decía antes, es decir, Canarias está, es una región muy alejada, y tenemos la experiencia reciente del COVID, cuando se cerraron todos los transportes a nivel internacional, quedamos más aislados. Entonces, Canarias tiene la necesidad y la obligación de intentar que su sector primario y su sector industrial crezcan, que sean más fuertes, que crezcamos, y precisamente por el motivo de ser menos dependientes del exterior. Y como te decía, y la industria canaria, creo que podemos decir con orgullo de que durante aquella época del COVID, aquel año 2020-2021, sí, se demostró y con creces de que había un sector industrial fuerte, resiliente, que te acuerdas que fue la palabra de moda, que todo el mundo hablaba de la resiliencia, pues la industria canaria lo demostró. Y que por desgracia esta situación de Canarias, lejos del continente europeo, no va a cambiar, nadie nos va a coger y nos va a arrastrar hacia arriba. Así que yo creo que es un objetivo que tendríamos que compartir todos los canarios y todos los sectores, porque al final esto nos hace más fuerte a todos, sí, porque la industria tiene un efecto de arrastre sobre otros sectores productivos. Sí, es decir, sí, cuando crece la industria, crece el comercio, crecen los servicios.
Y yo quería crece incidir ahí, Laura, quería incidir ahí porque es cierto, en el peor momento de la pandemia, lo que nos abasteció a todos los canarios, productos de primera necesidad, fueron los productos de aquí, de la tierra.
Exacto.
Hablas de autonomía estratégica industrial, lo hemos comprendido. ¿Quiere decir esto que por fin se pone una pica en Flandes y empezamos a hablar de manera seria de la diversificación de la economía a través de las industrias de Canarias, Laura?
Mira, está totalmente relacionado una cosa va con la otra. Es decir, ya todos tenemos un poco en la cabeza ya cada vez más claro que el sector turístico es el sector más importante de la economía canaria. Eso nadie lo va a cambiar y no hay que cambiarlo. Y de hecho hay que apoyarlo y tenemos que seguir en esa línea. Pero sin duda no podemos renunciar a que otros sectores crezcan y la industria, el sector primario, son los sectores que estamos llamados a jugar un papel importante aquí, y sobre todo el sector industrial, porque al final es el sector perfecto para diversificar la economía. ¿Por qué? Porque como estamos hablando, ya demostramos en el 2020-2021 de que existían 5.000 industrias, que dimos el callo y que incluso fabricamos productos que en aquel momento, o sea, en meses, que no estábamos fabricando. Entonces, hemos de tener claro que hay 50.000 puestos de trabajo directos que dependen del sector industrial, una mayor cualificación, una mayor remuneración. Pero como te decía antes, lo más importante que es nuestra cadena de valor, cómo dinamizamos el resto de sectores económicos. Y hemos estimado que unos 150.000 empleos en Canarias a día de hoy dependen de forma indirecta de las industrias canarias. Tú imagínate, Javier, si el sector industrial pudiera crecer más, ¿qué empleo se crearía en Canarias? Y además, un empleo cualificado, para que nuestros jóvenes, nuestras chicas y nuestros chicos, cuando acaben su formación, tengan oportunidades aquí. Porque muchas veces nos estamos encontrando que por la estructura empresarial canaria hay muchos perfiles que aquí aún no tienen ese lugar y lo encuentran fuera. Y al mismo tiempo encontramos al sector industrial que hay perfiles que demandamos, que esto lo hemos hablado en una ocasión, no los encontramos. Entonces, ¿qué planteamos desde ASINCA? Oye, ya que tenemos unas medidas económicas y fiscales del REF, que hasta ahora han cumplido su función, ¿vale? Pero que hay que actualizar, por ejemplo, las compensaciones al transporte. Reclamamos al gobierno de España que hay que aumentar los costes tipo para que la industria no se quede en una compensación que está oscilando a día de hoy entre el 60 y el 80% de los costes del transporte. Imagínate, Javier, eso para una industria es deja de recibir una compensación muy importante. Y luego otra medida muy importante que afecta al sector primario industrial, la ficha del POSEI y del REA. La ficha del POSEI, Europa no la actualiza desde el año 2007. Han pasado 18 años. Imagínate, Javier, y yo creo que todos los oyentes pensemos en cuánto se ha encarecido la vida la vida no para solo para los ciudadanos, sino también para las empresas industriales y para el sector primario. Por tanto, le reclamamos a Europa que esa ficha del POSEI y del REA se duplique, porque hemos hecho estimaciones y como mínimo para cubrir ese incremento de los costes del transporte y los incrementos de costes ocasionados por todos estos conflictos bélicos, económicos y todos estos geopolíticos que se escapan del control de Canarias, pero que lo que sí que tiene la responsabilidad de Europa es decir, oye, Canarias tiene un tejido empresarial del sector industrial y primario que no podemos perderlo. Hay que actualizar las ayudas del POSEI y del REA. Entonces, combinando eso, más las campañas de Elaborado en Canarias, que Asinca realiza para seguir siendo ese pepito grillo, ¿no?, que le recuerda al consumidor, oye, acuérdate que cuando estás comprando un producto con el sello de los pajaritos, no solamente estás apoyando a la industria que fabrica ese producto, sino también a toda la economía productiva y seguramente a alguien que conoces. ¿Y qué queremos hacer también, Javier, en esta nueva presidencia de Asinca? Pues ese llamamiento, hacérselo también a los otros sectores económicos y especialmente al sector turístico y al sector de la distribución y al sector de la restauración. Porque lo que no tiene ningún sentido es hablar de Canarias destino sostenible o Canarias transición ecológica, cuando muchos de los productos que se ofrecen, tanto a los turistas como a los propios ciudadanos, vienen de miles de kilómetros, habiendo una oferta de excelente calidad canaria a precios razonables y que incluso es reconocida internacionalmente fuera. Es decir, tú mismo eres conocedor. ¿Cuántos productos canarios arrasan en todos los premios y concursos internacionales? Y luego vamos a comprar a un supermercado o nos sentamos en la mesa de un restaurante y nos ponen un agua o un queso de fuera. No tiene sentido. O por lo menos tú pones un queso de fuera, un agua de fuera, pero también ofrécele a ese ciudadano, a ese turista que se ha sentado a tu mesa, ofrécele la posibilidad de consumir un producto local. Es lo que estamos planteando desde Asinca y es en lo que queremos involucrar a los otros sectores, porque al final todos tenemos una responsabilidad.
Pues ha quedado muy claro, y además que mañana es el Día de Canarias, pues ya sabes, salir a la calle a comprar productos de aquí, de la tierra, y celebrarlo como merece la ocasión. Laura, como siempre, un placer.
Porque el
muchísimas
Día de Canarias,
gracias.
Si me permites una última comentario muy breve. El Día de Canarias, me lo has puesto a huevo, nunca mejor dicho, se celebra todos los días, no solamente el 30 de mayo, no nos olvidemos, que se celebra cada día en nuestras decisiones de compra. Así que yo les agradezco desde aquí, desde Asinca y desde toda la industria canaria, a todos los consumidores que cada día nos eligen y apuestan por la industria local.
Me quedo con esa reflexión. Un fuerte abrazo, Laura, gracias.
Gracias, Javier. Buen día a todos, el Día de Canarias.
Bueno, pues nos quedan unos 3 minutos y medio, 4 aproximadamente para finalizar el programa. Queríamos hablar también de esta propuesta de los empresarios de la restauración que abogan por un convenio para el sector. José Miguel Sánchez, presidente de la Asociación Ares. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
¿Por qué es necesario este nuevo convenio para el sector específicamente?
Bueno, ahora mismo, Javier, hablamos de convenio de hostelería, que engloba también al sector de la restauración, pero nuestra finalidad, nuestro objetivo, es que poco a poco se vaya, primero que se cambie la denominación y se hable de convenio de restauración, simplemente para acotar un poco cuáles son las circunstancias y la idiosincrasia de la restauración en Canarias, que no es la misma, por ejemplo, la de los hoteles. Entonces, un convenio de restauración ahora mismo lo que supondría es, aparte de que se mejoren la situación de los restauradores y tanto de los empleados como de los empleadores, establecer una cosa que estamos denominando nosotros, que es la dignificación del oficio de los que trabajamos dentro de la restauración, tanto de los camareros como de los cocineros, y hacer una diferenciación por tipos de trabajo que se desarrollan en el local, que aunque ya la hay, realmente tiene que estar un poco más separada y más distinguida, y proponer a través del convenio, pues por ejemplo, certificados de profesionalidad de los que ejercen esta profesión, que es muy importante para aumentar la calidad del servicio.
Es decir, ahora mismo el convenio de la hostelería no llega a mejorar las condiciones laborales que tienen pues todos los operadores de la restauración exclusivamente, ¿no? Vamos por ahí.
Vamos a intentar, ¿no? O sea, cuando hablamos de que no mejoran las condiciones, no solo son salariales. Yo creo que salariales hay una discusión, hay un debate amplio, en el que no podemos entrar ahora, pero hay muchas cosas que discutir. Pero mejorar la situación de los trabajadores también es darle a los camareros o a los ayudantes de camareros, cocineros, ayudantes de cocina, dignificar la profesión. Nos referimos también a cualificarla, a darle unos que tengan, que sea un servicio profesional, que ejerce la profesión, lo haga de forma pues titulada, por ejemplo, o certificada a través de los institutos de restauración y hostelería que hay en Canarias. Eso también dignifica y mejora las situaciones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, encontramos un camarero que es especialista en corte de jamón, o alguien que es especialista en barista, o alguien que es especialista en coctelería, pues bueno, esas personas con esa cualificación seguramente podrán cobrar más. Esto no pasa en los hoteles, por ejemplo, donde a lo mejor el que, y hablo de la ignorancia, no me malinterpreten, pero a lo mejor el mismo coctelero, todo modo, el que te está atendiendo en el bar piscina, luego te atiende en el restaurante, ¿no? Bueno, pues esto en restauración no puede suceder. En restauración todos queremos que el que nos atienda, el que nos corta el jamón, que nos sirve el vino, pues sean especialistas. Y eso mejora la calidad del servicio en un sector que es primordial para el turismo y para los propios canarios.
Y profesionaliza además el sector y le da muchísima más calidad. Pues ha quedado bastante claro. Vamos a ver qué recorrido tiene pues esta petición de Ares y seguiremos pendientes. José Miguel, un abrazo fuerte. Gracias por atendernos. Buen día.
Gracias, Javier. Un abrazo. Chao.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto final a Herrera en COPE. Les despedimos hasta el lunes, pero recuerda que el 31, la bajada de la Virgen, vamos a hacer un especial desde primera hora, desde las 6 de la mañana hasta que entre la patrulla.